Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes. El Papa Francisco este martes hizo una reflexión que me ha hecho cuestionarme cosas. Me sugiere preguntas ante la actualidad española. En Santa Marta, el Papa reflexionó sobre cómo se ayudaban las primeras comunidades cristianas. Dijo que los cristianos de hoy deben seguir su ejemplo y ser una comunidad que busca la pobreza y no la acumulación de riquezas. ¿Qué quería decir el Papa con eso? Pues que si yo tengo lo que tengo, debo administrarlo bien, por el bien común y con generosidad. En una comunidad se debe buscar siempre el bien común, la armonía y la paciencia para soportar las dificultades. Mis preguntas son, sin querer entrar en juicios de valor personales, ¿es cristiano entonces el acumular riqueza y no reintegrar en la comunidad los impuestos que corresponden? ¿Es cristiano acogerse a una amnistía fiscal, el blanqueo de capitales o el alzamiento de bienes? ¿Es cristiano el servirse de una posición social para enriquecerse a sí mismo? ¿Es cristiano el utilizar la política no para el bien común, sino para el bien personal? Hoy en El Espejo le vamos a hablar de un tema complejo, cristianismo y política. Pero antes, el Evangelio de mañana. Jesús Luis, aquí están. Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Bueno, en el Evangelio de mañana tenemos una foto de familia cristiana.
Pues mira, foto de familia cristiana, te cuento. Estamos en el tercer domingo de Pascua y Cristo se aparece a los discípulos después de que los de Emaús pues han vuelto para contar que efectivamente le han visto vivo, que le han reconocido al partir el pan. Ellos están ahí hablando. ¿Y el Señor qué hace? Pues explicarles un poco, recordarles todo lo que habían vivido. Les dice, así tenía que ocurrir, os lo dije, tenía que padecer, resucitar y después se predicará por todo el orbe el Evangelio y vosotros sois testigos de esto. ¿Qué pasa en una familia? Que en una comida hay momentos de distensión, sea en momentos, digamos, de un poco de esparcimiento y de encuentro, pues se comentan cosas lúdicas, cosas festivas, pero siempre en gratitud y en alegría. El Señor se lo comenta a ellos y le dice, testigos de esto. ¿Qué quiere decir, Álvaro, que tú y yo, que creemos y vivimos la fe, si hablamos de Dios amor, tenemos que dar amor? Si hablamos de Dios solidario, tenemos que ser solidarios, porque el Señor cuando dice que eres testigo de esto, quiere decir que como me has visto, ahora la pelota está en tu tejado.
Ahora nos toca a nosotros. Muchísimas gracias, Jesús Luis. Esta semana se cumplen 100 años del genocidio armenio. Cristina Sánchez nos resume esta tragedia, el primer holocausto del siglo XX. Cristina, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. El próximo jueves 23 de abril se cumplen los 100 años del genocidio armenio, es decir, de la deportación forzosa y exterminio de más de 1,5 millones de armenios. Turquía, por cierto, responsable del entonces genocidio, no reconoce ahora la premeditación de la matanza y admite que murieron 1,5 millones de personas, pero a causa de las consecuencias de la brutal guerra, la Primera Guerra Mundial. Era 1915, las muertes eran brutales. Entonces el Estado turco, concretamente los llamaba los jóvenes turcos que tenían el poder del Imperio Otomano, obligaron a las familias armenias a huir en condiciones extremas de lo que entonces eran las zonas de la península de Anatolia y tenían que huir hasta Siria. Muchos murieron en el camino de hambre, de fatiga, de sed. Las mujeres y los niños fueron raptados y abusaron de ellos de una manera bestial. Toda la riqueza cultural y religiosa del pueblo armenio fue expropiada y destruida. Una barbaridad. Estas atrocidades se reanudaron entre 1920 y 1923, donde los armenios que quedaban fueron más víctimas de las masacres y las expulsiones. El Papa Francisco conmemoró el pasado domingo este genocidio y esto provocó una reacción airada de Turquía. De hecho, el país ha contraprogramado el centenario con el recuerdo de las victorias otomanas en la Gran Guerra. Pero para el Papa, esconder o negar el mal es como dejar que una herida siga sangrando sin curarla. Le escuchamos.
Ci aiuti tutti nel amore per la verità e la giustizia.
Para que nos ayude a todos en el amor por la verdad y la justicia a sanar cualquier herida y realizar cuanto antes gestos concretos de reconciliación y paz entre las naciones que aún no han conseguido llegar a un consenso razonable sobre la interpretación de estos eventos. Para quien quiera ver ejemplos de lo que ocurrió, por ejemplo, en Granada hay una exposición organizada por el Centro Internacional para el Estudio del Oriente Cristiano. Es una exposición fotográfica que muestra el antes y el después del paso de los turcos por las iglesias, los monasterios y el patrimonio del pueblo armenio. Lo que hicieron de esta manera, dicen los organizadores, es borrar las huellas de la existencia cristiana que el pueblo armenio había dejado en la actual Turquía. También, por cierto, deciros que el jueves las víctimas del genocidio van a ser proclamadas santas por la Iglesia Armenia Apostólica.
Muchísimas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 11, una hora menos en Canarias, comenzamos en Roma. Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Álvaro.
Bueno, muchísima actividad, como todos los sábados, audiencias del Papa Francisco. ¿Cómo fueron?
Pues ha habido muchas, pero desde luego la más importante ha sido la que ha tenido con el jefe de Estado, con el presidente de Italia, Sergio Mattarella, que es el primer presidente católico desde hace 15 años. Así que no es el laico napolitano, no es como los anteriores, sino que este no solo ha querido venir a ver al Papa, sino que ha saludado a todos, a su familia, a sus nietos, y ha bajado a ver y a rezar ante la tumba de San Pedro. Así que ha sido la principal audiencia en la que el Papa además ha tratado el tema de los inmigrantes. Uh-huh. Y después, en un mensaje de la Santa Sede, ha denunciado que la ONU no ha hecho lo suficiente por los cristianos perseguidos.
¿Y alguna cosa más, Paloma?
Pues mira, nos acompaña uno de los obispos que ha venido a ver al Papa en visitas límina, un obispo de Kenia que se llama Anthony Buhari. Así que, Álvaro, le pues tienes al teléfono cuando quieras.
Qué sorpresa, Monseñor Antonio Buhari. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, la verdad es que todos quedamos conmocionados al conocer la noticia, ¿no?, de los asesinatos en la Universidad de Garissa, en Kenia. Me gustaría preguntarle cómo lo han vivido, cómo se encuentran y qué puede aportar la fe en estos momentos.
Sí, pues ha sido un momento difícil, con, digamos, un golpe fuerte para todos los cristianos. Como sabéis que, por desgracia, cuando esos vinieron, segregaron los musulmanes y los cristianos, y entonces fue un choque bastante fuerte y muchos de los familiares se afectaron bastante por ser que muchos de estos jóvenes eran el futuro, la esperanza de muchas de esas familias. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, lo que está pasando ahora, aunque hay un ambiente de luto, pero que al mismo tiempo un sentido de esperanza. Nosotros como obispos estamos intentando, como sea, también tener paz, sentir el Señor cerca de ellos, pero y también mostrar que hay que perdonar, hay que intentar con fuerzas más que humanos llegar a conseguir paz y al mismo tiempo no tener miedo, porque eso, como es de esperar, la gente lo siente, ¿no?, que ansia y un poco de miedo lo que puede hacer o puede ocurrir después. Pero por un momento hay calma, pero eso siempre es calma que no se sabe qué están pasando en los corazones de la gente. Y por eso intentamos.
Paloma.
Sí.
Paloma, ¿querías preguntar tú algo?
Sí, yo sé que ha estado con el Papa Francisco y hoy precisamente el Papa ha denunciado que es la ONU la que debería tomar cartas en el asunto de los cristianos perseguidos. No sé cómo lo ve usted.
Yo, el Papa, he estado con el Papa, que nos ha animado mucho, también diciendo que hay que tener esa voz profética también en estos momentos. Pero como sabéis, el Papa ha estado muy cerca de nosotros, del país, de lo que está pasando. También diciendo al mundo que hubo un poco que no se acompañaron como se debería, como ocurrió en Francia o otros sitios, pues se quedaron un poco al lado en cuanto a solidaridad. Y entonces el Papa ha hablado bastante sobre eso, animando a otros países para tomar esta iniciativa, porque eso ha sido una cosa bastante fuerte también, y por ser también contra los cristianos, que algunas veces, no sé, que parece que no debería defender tanto los cristianos perseguidos como otros que se persiguen, ¿no?
Ahora mismo,
esto me parece ese tema.
Ahora mismo nos está escuchando toda España. ¿Qué le diría usted a los españoles? ¿Qué podemos hacer por vosotros, por nuestros hermanos en Kenia?
Como es de esperar, primero es rezar por nosotros para que tengamos ese coraje para continuar sin miedo y también como testimoniar bien. También solidaridad de lejos, lo que se puede hacer, también rezando por esos señores o estos chicos, chicas que han muerto. Y finalmente, un voto de solidaridad, especialmente con las familias, tanto los que han perdido sus queridos y también los que están heridos y también están recuperando en hospitales. Entonces, hace falta este voto de solidaridad cristiana y que tengamos este coraje en estos momentos difíciles de testimoniar de amor, de paz y de perdonar.
Una última pregunta, Paloma, te dejo.
Sí. Pues sí, hemos visto cómo también a bordo de las barcas de inmigrantes que llegan a Italia desde África, los musulmanes tiran al mar a los cristianos. ¿Es este odio a la fe normal en África? ¿Por qué así?
Yo diría que hemos vivido muy pacíficamente entre los musulmanes y kenianos, cristianos como kenianos, y entonces eso no es normal, pero que poco a poco, por desgracia, en los últimos años hemos notado este radicalismo entrando poco a poco hasta en el país, y entonces están tomando los jóvenes y yo diría indoctrinándolos y después intentando esta agenda de intentar venir contra los cristianos. Pero que ese no es cosa que fui antes. Entonces, ahora se nota, hay una cosa ahí que está ocurriendo de odio de islamistas, yo ni diría de musulmanes, porque los musulmanes hay muchos que no están convueltos en esta cosa. Entonces intentamos también convivir, pero que el problema es que también estamos diciendo a ellos que tienen que hacer más a contener esa cosa, que es una cosa dentro de su ambiente. Y entonces tiene alguna responsabilidad de hacer algo. Los musulmanes pacíficos, musulmanes normales, pero parece que también ahí no parece que están haciendo mucho. Pero dicho eso, hemos convivido bastante pacíficamente, intentamos seguir eso, pero parece que a nosotros quizá hay una agenda más que no entendemos, que más global que local. Y quizá es lo que estamos ya ahora testimoniando o viendo en estas ocurrencias y ataques.
Pues ojalá vuelva la paz y la convivencia de la que estábamos hablando de antes. Monseñor Anthony Mujeira, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y Paloma García Vejero, muchísimas gracias por esta sorpresa.
Pues nada, ha sido un regalo tener al pastor de las ovejas perseguidas aquí con nosotros.
Un fuerte abrazo. Hasta mañana.
Hasta mañana.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Acabamos de recibir los nuevos datos de audiencia y sobre todo queremos darte las gracias. Gracias porque en estos tiempos de cambio estás contando más con COPE en tu día a día para informarte, para vivir la emoción del deporte, para pasártelo bien. Sabes que trabajamos cada día para ti, para hacer las cosas mejor. Gracias porque COPE es la única radio generalista que gana oyentes.
COPE. Estar informado.
En los países de misión, jóvenes nativos se preparan también para entregarse a Dios. Su vocación necesita de nuestra oración y nuestro apoyo. Bien preparados y bien formados, con su vida, acercarán el Evangelio a todos los lugares de la tierra. 26 de abril, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y las Vocaciones Nativas. Reza por ellos, reza con ellos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hace falta un cambio, una regeneración en la política. Los cristianos nos sentimos huérfanos. Corrupción, legislaciones en contra de la vida, blanqueo de capital, alzamientos de bienes, amnistías fiscales, recortes sociales. Los católicos en la política estamos ante una aparente ausencia de propuestas públicas de inspiración cristiana, faltos de referentes, de testimonios en la vida pública. En Toledo, el grupo de trabajo Polis de la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar del Arzobispado ha organizado para esta tarde la primera jornada Cristianos y Política. Hablamos con el responsable de Apostolado Seglar de la Diócesis de Toledo, Isaac Martín. Isaac, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Cristianos y Política, enhorabuena por una jornada tan valiente. ¿En qué consiste? ¿Qué se puede aprender en esta jornada?
Bueno, pues el objetivo de esta jornada es doble. Por un lado, es una jornada formativa que lo que pretende es pues crear conciencia de esa necesidad, de ese importante papel al que estamos llamados los católicos en el mundo de la política. Si por nuestra propia vocación los fieles laicos estamos invitados a transformar las realidades temporales, no dice muy bien el Concilio según Dios, pues la política es sin duda ninguna un instrumento eficaz para esa transformación de la realidad. Los cristianos no podemos renunciar a ello. Y se trata, por tanto, bueno, pues de ofrecer los criterios de la doctrina social de la Iglesia que apuntan en esta vía. Y por otro lado, pues también tiene un segundo objetivo más testimonial, el conocer más de primera mano, conocer de cerca pues la persona, la vida de uno de los padres fundadores de la Unión Europea, de Robert Schuman, que llegó a la política y todo lo que hizo en ella precisamente como consecuencia de su fe. Él, de hecho, tiene abierto proceso de beatificación. Se trata de ese modelo cercano que nos puede inspirar a los católicos a la hora de estar presentes en el mundo de la política.
Hablar de Schuman, bueno, Adenauer, de Gasperi, la Unidad Europea. Parece mentira que la Unión Europea, siendo una concepción cristiana, pues parece que todo se haya olvidado.
Bueno, yo creo que es una manifestación más pues de ese relativismo, ¿no? Digamos, de esa transformación que se está produciendo a nivel mundial. Incluso pues hay algunos que ya hablan de cambio de civilización. Ciertamente hoy en día la Unión Europea no se entiende sin esos orígenes cristianos, de inspiración cristiana, sin esos grandes padres fundadores, pues que tuvieron presente en todo, incluso en la propia decisión en sí, que dio origen a la primera comunidad económica, poner en común el carbón y el acero para evitar una nueva guerra, ¿no? Pues desde esos orígenes estuvo muy presente el cristianismo y ahora evidentemente pues se ha postergado. Pero bueno, creo que es una manifestación más de la realidad en la que estamos y frente a la cual tenemos que reaccionar.
Sí, precisamente en esta realidad en la que estamos yo creo que ahora más que nunca es necesaria la participación de los católicos y yo creo que aquí da igual la sigla, ¿no? Aquí hay que hablar de coherencia, de honradez, de bien común, de solidaridad, de caridad, lo que tiene que mover a un político cristiano, ¿no? Mostrarlo.
Sin duda ninguna. Es que no se entiende, ¿no? Un político que se dice a sí mismo católico si no es con esa coherencia cedida. Precisamente los católicos que llegan a la política, si lo hacen, evidentemente sin juzgar a nadie, lo hacen precisamente porque es lo que les marca su fe, ¿no? Porque de la misma manera en que todos los que tenemos otro tipo de profesiones, otro tipo de compromisos, que también tratamos de que nuestra fe ilumine nuestra vida, pues un católico no es claro. un católico político, no es un cristiano, no es un católico que esté al margen, no es un católico que también ha dejado iluminar por la fe.
Luego hay otra cosa, el Papa Francisco habla de la cultura del encuentro y ahora mismo pues uno ve la política, los partidos políticos y no encuentra, valga la redundancia, encuentro por ningún sitio. Yo creo que también es algo que tenemos que propiciar los cristianos, ¿no? Esta cultura del encuentro entre todas las ideas.
Efectivamente, el diálogo es absolutamente fundamental, es ser conscientes de que en última instancia pues todos lo que pretendemos es mejorar el mundo en el que estamos, cambiar la sociedad precisamente para conseguir el bien común. Cada uno pues probablemente de distintos puntos de vista, con diferentes motivaciones, pero estoy absolutamente convencido, lo dice el Papa perfectamente, de que siempre es posible encontrar puntos de acuerdo. Y lo que desde luego no se entiende es pues que pues, nuestros dirigentes rehuyen, ¿no?, de ese tipo de acuerdo, de ese tipo de diálogo. Y evidentemente, te doy toda la razón, los católicos ahí también tenemos un papel importante que cumplir.
Bueno, esta jornada va unida a otras dos iniciativas, ¿no? Un curso de verano sobre propuestas cristianas ante la crisis y también un curso sobre doctrina social de la Iglesia. Cuéntanos un poco más cómo y cuándo serán estas actividades.
Bueno, pues el curso de verano vamos a lanzarlo también la primera edición para el mes de julio del 8 al 10 y bueno, contaremos con diferentes ponentes, entre ellos estará Monseñor Munilla y precisamente lo que pretende es dar respuesta siempre en plan formativo a la crisis, ¿no? Estamos en una situación de crisis global, ¿no? Esto solo hablamos de crisis económica, que también de crisis social, de crisis moral, ¿no? Pues se trata de, bueno, pues de ofrecer respuesta desde la fe, desde el magisterio de la Iglesia, sobre cómo podemos dejarnos iluminar en esta situación concreta y tratar de cambiar la realidad. Y junto con ello, bueno, pues somos conscientes de la importancia de los cristianos, estamos formados en lo que dice el magisterio, en especial la propuesta social, ¿no?, de la Iglesia Católica para la transformación de la realidad, que probablemente es una de las grandes lagunas formativas que tenemos los católicos. Entonces, pretendemos reaccionar frente a ella ya para el próximo curso. Además, muy al hilo de esa encíclica que estamos todos esperando sobre la ecología de la persona, donde la acción social tendrá un protagonismo fundamental, pues para iluminar, ¿no? Para tratar de dar luz, para formar a todos los cristianos y ser conscientes de que, bueno, la Iglesia también tiene algo que decir en la cuestión social.
Y en cuanto a la jornada de hoy, Cristianismo y Política, recuérdanos a qué hora, dónde se puede asistir.
Bueno, pues se celebra en Toledo, en la ciudad de Toledo, a las 6 de la tarde, en el Salón de Actos del Colegio de Infantes. Y bueno, contaremos además con servicio de guardería, que esto siempre es importante.
Sí, sí,
y vamos a contar con dos ponentes excepcionales, ¿no? Que conocen muy bien la Unión Europea, pero que conocen también muy bien lo que significa el compromiso en la vida pública, ¿no? En el ámbito de la política. José Luis Bazán, que es asesor jurídico de la COMECE, la conferencia, bueno, podríamos decir, la conferencia episcopal a nivel europeo. Y luego María Victoria Martín de la Torre, que es experta especialmente en Schuman, pero también otros padres fundadores de la Unión Europea, que acaba de publicar un libro, Europa, un santo al vacío, donde precisamente se pone de manifiesto esta idea, ¿no? Que la Unión Europea tiene, en los orígenes de la Unión Europea tiene un protagonismo fundamental la fe, la religión católica.
Pues Isaac Martínez, delegado apostolado de la diócesis de Toledo, muchísimas gracias.
Muchísimas
y de nuevo,
gracias,
enhorabuena por vuestra valentía.
Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Y terminamos con nuestra mirada puesta en Roma y en las reuniones del grupo de cardenales que asesora al Papa Francisco. María Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. ¿Qué tal? Esta semana se ha celebrado en Roma la novena reunión del Consejo de los Nueve Cardenales. Encuentros con periodicidad más o menos bimensual en los que participa de forma muy activa el Papa, el conocido como C9 que creó Francisco al poquito tiempo de ser elegido pontífice. Es una representación de los cinco continentes, algo así como una especie de consejo asesor con el objetivo de que el gobierno de la Iglesia esté al cabo de la calle. Al acabar los trabajos de esta semana, el padre Lombardi informaba de algunos de esos temas que se han abordado en esta ocasión, entre ellos del que te quiero hablar hoy. Del rendimiento de cuentas. De hecho, Francisco, uno de estos días, en sus misas matinales en Casa Santa Marta, advertía de la importancia de no acumular riquezas, pero sí administrarlas por el bien común. Ya ves, esto está de moda, ¿eh?, esta semana. Explicaba el Papa que pedir la gracia de la pobreza no es pedir la miseria, sino el que si tenemos seamos capaces de administrarlo correctamente por el bien común y con generosidad. De hecho, no es la primera vez que escuchamos al Papa condenar la idolatría de la riqueza. Me acordaba al escuchar esta reflexión del pontífice de lo que decía hace unos días en Madrid, precisamente el coordinador de este C9, el cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga, de cómo le preocupan al Papa las cuentas bien claritas. En este sentido, decía, contaba en detalle que en el marco de la reforma de la Curia, precisamente uno de los grandes cambios ha sido en el Instituto para las Obras de Religión, el IOR, donde se llegaron a cancelar hasta 14.000 cuentas. El Papa ha querido desde el primer momento acabar con cualquier posible escándalo en la economía. De ahí, pues también la creación de una Secretaría de Economía, algo así para que lo entiendas como un Ministerio de Finanzas. Según ha precisado el coordinador de este C9, la reforma está permitiendo además una mayor transparencia y una administración más eficiente. El propio cardenal Maradiaga ha recordado muchas veces que el neoliberalismo nos ha llevado a una economía sin rostro. Según el purpurado, la crisis ha servido para poner de relieve el problema antropológico que arrastran los excesos del capitalismo, porque en los distintos flujos y reflujos económicos no se distingue, claro, la centralidad de la persona. En fin, en uno de sus discursos a los embajadores, Francisco decía que el dinero tiene que servir, no gobernar, y ponía como ejemplo el pasaje del Éxodo, sí, ese que conoces, cuando los judíos veneraban a un becerro de oro mientras Moisés estaba en la cima del monte Sinaí recibiendo los 10 mandamientos. Hemos creado nuevos ídolos, decía el Papa, una nueva y desalmada forma en el culto al dinero y la dictadura de la economía que no tiene rostro y carece de una verdadera meta humana. Esto esta semana nos viene al pelo. Hasta la semana que viene.
Ya te digo, Mario, que se me viene al pelo. Hasta la semana que viene. Pues no tenemos tiempo para más. Mañana volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción. Estuvo Jesús Luis Aquistán, el control técnico Rosa Muñoz. Ahora, sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos. Never dance, no.